En Casa de Herrero, es radio.
Cara, y es que ha terminado el libro, tío. Se ha quitado un muerto de encima.
Pero, tú que lo digas, ¿eh?
No, yo lo digo.
80 páginas en 6 semanas.
Pues es una birria. 280 debe ser el libro más delgado que has escrito en tu vida.
No, no, no es el libro más delgado. He escrito libros más delgados. Sin ir más lejos, el de escribir con la llanta, este de Pacto de Sangre.
Sí, bueno, eso era un ejercicio familiar más que una tarea editorial.
Una joya.
Bueno. Don Luis Alberto de Cuenca, bienvenido. Muy buenas noches. Estoy muy defraudado porque bien me han hallado. Dicho mis espías paraguayos que cada vez sigue usted la actualidad deportiva con menos interés.
No, pero es que me gusta tanto este programa y esta tertulia que estoy dispuesto a sacrificar cualquier partido de fútbol en aras de esta tertulia.
Don Fernando Rodríguez Lafuente, sin embargo, no. Me ha dicho que el martes que viene no viene.
Buenas noches.
Y por tanto, esta tertulia la semana que viene será trasladada al jueves, ¿no, Carmen?
Al jueves, eso es.
Para que haya pleno.
¿Podéis martes no estaréis vosotros? Yo sí, ya sabéis. Pero
¿podéis aclararme?
Queríamos hacerlo con Carmen.
No es una provocación, palabra honor, que no es una provocación. Tiene que ver con el fútbol.
Sí.
Es que desde hace algún tiempo me topo continuamente, así fugazmente, los titulares de prensa pasan delante de mí y oigo hablar de una cosa que no sé lo que es. El VAR. ¿Qué es el VAR?
El VAR con V.
El VAR con V, sí. El otro VAR sí que lo sé lo que es.
Pues es
el VAR con V.
La moviola en directo.
Ya está.
Pero como la moviola en directo, ponen una moviola y
en
la banda.
Repetir la visión de una jugada.
Bueno, pues lo mismo se hace en las carreras de caballos.
No, porque aquí es para tomar
la foto finish.
Aquí es que, por ejemplo, que
hay un proceso.
Imagínate que hay una duda sobre si alguien ha hecho un penalti dentro de un área y hay dos maneras. El árbitro puede pitar el penalti. Y si no hay duda.
Ya lo he entendido.
Bueno, no, es que me estaba acordando, si me dejáis que lo cuente, la célebre anécdota que protagonizó, tiene que ver con el VAR, con B alta.
¿El de Brais?
Sí, la de Brais, genial, no sé si la conoces. ¿Tú la conoces, Luis Alberto?
En el Escorial.
Bueno, esto fue en el Escorial, en un curso de los que se daban en verano en el Escorial. Y había una mesa redonda que coronaba el curso. Es real. El curso, pues no sé quién lo dirigía, pero era un curso de literatura hispanoamericana. Y entonces uno de los ponentes era Alfredo Brais Echenique, hombre que siempre ha sido un hombre, bueno, pues en fin, dado un poco a pasarse de la raya en las bebidas alcohólicas.
Fue recién levantado
después de una noche
después de una comida de charolés con el sopor que además te da en julio el Escorial, bueno, las 4 pues, de la tarde, sigues.
Verano, Escorial,
exacto.
Sopor,
julio,
sobremesa,
exacto.
Siesta, y la noche antes que habían estado de farra también, por aquí y por allá, en fin, dándole a la priva, ¿no? Y entonces, en la mesa redonda, entre otros, además de Brais Echenique, estaba el académico Álvar. Y entonces, en un determinado momento, el moderador le pasa a Alfredo Brais, estaba completamente abodorrado con la cabeza que se le caía, los ojos que se cerraban. Entonces, el moderador le pasa la palabra a Álvar y dice, ahora al VAR. Y se espabila Alfredo Brais y dice, eso,
al VAR.
Por el pie y se lanza hacia el VAR.
Con esa voz que tenía, ¿eh? Era muy divertido. Eso, al VAR.
Yo creo que a ti te la he oído otra vez, pero se me había olvidado, es preciosa.
Esteban andaba por allí.
Sí, claro, yo la sé por Pepe Esteban.
Tiene más gracia, de todas maneras, que sea por la mañana que no por la tarde.
Claro. Tendría bastante más gracia, pero yo creo que por la tarde, creo.
Bueno, ¿cuál preferís? ¿Cantando bajo la lluvia?
En el Escorial son siempre por la tarde, ya está solucionado.
Sí, claro, efectivamente.
¿Cantando bajo la lluvia es la mejor película de Donen? Pregunto.
Probablemente.
Sí.
Probablemente.
Sí.
dos en la carretera también.
A mí me encanta dos en la carretera.
Sí, dos en la carretera también.
Y charada me gusta.
No, a mí me gusta más Cantando bajo la lluvia.
Pero como película, Cantando bajo la lluvia es extraordinario.
Tiene 8 o 10 películas.
Por eso. O sea, pero,
es de los que tienen un catálogo.
Una que no aguanto.
Esto de la comedia, ¿no?
Una que no aguanto.
No, de la comedia, no, del musical. Tiene Boda Real, por ejemplo.
Bueno, pero musical, comedia también.
Y el cine.
Es que Boda Real.
Que no te gusta.
Boda Real es un.
Es muy buena película. Buenísima. A mí la que no soporto, me parece insoportable, es esa película lamentable que se llama Siete novias para siete hermanos.
No, a mí me encanta.
Siete novias para siete hermanos. Iba a decir que era mi favorita de Donen también.
No hay nada como quedarse en minoría.
Howard Keel.
De verdad, ¿no te gusta?
Pero bueno, pero es que no puedo ni verla, vamos.
A mí yo tengo un recuerdo de ella como...
Me recuerdo como el patinaje artístico, que es otra cosa.
Bueno, yo tengo un recuerdo...
No, es un
para la época baila
el noviazgo más fugaz de la historia del cine. ¿No? O sea, ¿conocéis una historia de amor más breve que la que cuenta Siete novias para siete hermanos?
Bueno, está Breve encuentro.
Sí, pero es David Lean.
Sí, es David Lean, claro. Con Leslie Howard.
Trevor Howard.
¿Por qué no te gustan Siete novias? Es
maravilloso. Si digo que lo que me parece...
Como kitsch.
No quiero herir... Exacto, iba por ahí.
Pero es que el kitsch a veces es atractivo.
Sí, pero ese no...
Yo creo que es un remedio del rapto de las Sabinas.
No he entrado en ella.
No, claro.
Sí, claro que sí. De Pepa Duda, por supuesto. Sí, sí.
Me gusta mucho Charada.
A mí también.
Mucho. Y la he visto mil veces. Y fíjate que es una película que...
Yo la vi hace poco otra vez.
Cuando la pillas al final... Me encanta Charada. Y bueno, a mí me parece...
Audrey.
La vi de joven, además. Dos en la carretera me parece una película romántica maravillosa. Maravillosa.
Con Audrey.
Albert Finney y
es que Audrey.
Donde salía Audrey ya el mundo se paraba.
Era maravilloso.
Es que Audrey está en 4 o 5 sí. magníficas películas. Tiene una cara con ángeles, es ella, ¿no?
Sí, sí.
No me equivoco.
Sí.
Y es otro peliculón. Y luego también dirige a...
Un americano
en París. Angel, se llamaba en inglés, me parece, Angel.
Pero yo creo que en castellano se dijo una cara con ángeles.
Sí, una cara
con ángeles. Oye, ¿y un americano en París?
Hombre, a mí me gustó mucho también Un americano en París.
¿Dónde dedicaron?
Es que llegó después de una película que
pero
casi
no
nadie...
Sé si, no, es un día... No, es un americano
no,
en
no,
París.
No, un americano en París. Sí, no,
pues hombre, porque clásico, él también dirigió también Un día en Nueva York. ¿Seguro que Un americano en París es de él?
Sí.
No, Un día en Nueva York yo creo que es de Vicente Minelli, ¿eh?
Porque
un americano en París seguro.
Porque
era
Minelli, un americano.
La pusieron el otro día un trocito.
Y yo creo que Un día en Nueva York es de Donen, pero
Kelly.
Ahora nos enteramos por Carmen, que es imprescindible.
Lo estoy buscando. Y os
un día en Nueva York.
¿Cuál era la duda? Un americano en París es de Vicente Minelli.
¿Ves? ¿Ves cómo era?
Ah, entonces es que sacaron
Herrero,
a Grace Kelly.
Herrero tenía razón.
Un día en Nueva York tenía razón Luis Herrero.
Y Un día en Nueva York yo creo que es Stanley Donen.
Vamos a mirarlo.
Vamos a mirar, pero como lleve razón Luis Herrero va... Vais listos.
Un día en Nueva York es una película maravillosa.
Un americano en París llegó después de otra película muy parecida que no sé por qué nadie se acuerda nunca de ella, que era anterior, que a mí me gustó muchísimo, que tuvo muchísimo éxito, que trabajaba, era un musical también, trabajaban Gene Kelly y Frank Sinatra, que era Levando Anclas.
Levando
¿os acordáis de Levando Anclas?
Pero no es de Stanley Donen.
¿De quién es?
No, no es
Un día en Nueva York está co-dirigida por Stanley Donen y por Gene Kelly.
Ah, porque los números musicales los hizo
Jim.
Digamos eso. Tenías razón tú.
Bueno, has hecho un completo. Enhorabuena.
¿Por qué?
¿Has acertado los dos?
Has acertado los dos, querido Luis.
No. No, hombre, a mí Donen es de los... no sé si tanto como clásico, pero a mí los musicales, que me gustan mucho los musicales.
A mí también.
Y probablemente uno de los mejores musicales de la historia del cine es Cantando bajo la lluvia, o sea, sin ninguna duda.
Sin la menor duda.
Y Charada es un peliculón.
Otro gran musical que me gustó mucho era La leyenda de la ciudad sin nombre.
Por cierto, que se les olvidó mencionar a Stanley Donen en los Oscar en el In Memoriam.
Para
como había pasado tan poco tiempo desde que había fallecido, no le recordaron.
No vi la ceremonia.
Ha sido de las más aburridas de la historia, ¿no?
Creo que ha sido fatal la ceremonia.
Fue sin presentadores y eso la verdad es que fue un hándicap porque era la sucesión de presentación de premios.
Goya, y se lo agradeceríamos bastante. Pero en fin.
Faltó de un hilo conductor, digamos, ¿no? Pero bueno, lo intentaron sustituir con grandes actuaciones musicales. Ya sabéis que la gala la abrió Queen. que tampoco fue su mejor actuación, sin duda, pero hubo una que va a ser inolvidable y que se va a recordar por muchísimos años, que fue la actuación de Lady Gaga y Bradley Cooper cantando Salo, que es la canción que ganó el Oscar a Mejor Canción Original.
¿Por qué se va a recordar?
Bueno, porque está dando mucho que hablar por la conexión que tenían ellos, que ya se vio esa química en la película, y porque aparte estaba en primera fila la pareja de él observando esos arrumacos que se dedican. Y que esto va a dar que hablar, ya te digo yo, que mucho tiempo. Bueno. Y porque fue una grandísima
actuación. He leído una película diciendo que tenían planes de boda o algo así que han sido retrasados.
Ella tenía planes de boda, estaba comprometida hasta hace un par de días con su representante y él la ha dejado alegando que no puede luchar contra esa presencia constante y presente continuamente de Bradley Cooper.
Contra los elementos.
A veces la química, oye, pues no, es inevitable y es ineludible.
Yo no he visto Roma,
en este caso,
pero la traigo a colación porque rara vez en mi vida he recibido bloques de opiniones tan contrapuestas entre sí como en lo relativo a esa película.
Yo también.
Yo diría que los cinéfilos, que son una casta integrista, la adoran. En cambio, quienes sencillamente nos gusta el cine, la detestan. Pero yo no la he visto,
Estoy contigo, Fernando, por completo.
A mí no me gustó mucho, pero no la detesto. Me parece que tiene
una buena película.
A mí me parece que es una buena película, pero que está bastante exagerada en lo que
consigue. A mí la que me parece un bodrio, y lo siento porque Carmen Arriaza sé que... Vamos, un bodrio tampoco sería la expresión. Esta es una de las que estaban nominadas, que es la
favorita.
La favorita.
A mí me
gustó,
espantosa.
También. Ha ganado mejor actriz, Olivia Colman.
Yo no la he visto, ha ganado.
Porque hay gente que se equivoca.
Es el único
y no porque se tergiverse la historia. Porque para eso siempre lo mejor ejemplo es Malditos Bastardos de Tarantino. Le hacen una entrevista en la BBC y va el periodista, que va de listo, y le dice, muy indignado, y dice, es que usted ha hecho una película en la que matan a Hitler. Y eso no pasó. Y Tarantino, encachando, dice, mire, es que yo hago películas. Si usted quiere saber otra cosa, el canal Historia es el canal 30 y tantos.
¿Sabes? Tiene más razón, Cursa.
Hombre, claro, es que, ¿sabes? O sea, no, y hay mucha gente que se indignó diciendo, es que la reina, no sé qué. No, si no se trata de eso, se trata de la película. Y la película, pues yo coincido con Luis, muy inflada.
Yo no la he visto.
Es una pena porque la historia es buena, ¿eh?
Muy buena.
Bueno, y el Oscar a la mejor película que os ha parecido.
Es que la he
a
visto
mí también me gustó muchísimo, me pareció
yo la he visto esa película y me parecía la mejor del año.
Me pareció muy buena.
¿La has visto?
Green Book,
visto,
para los que no lo sepan.
Y está Viggo Mortensen, estupendo.
Bueno, y el otro mejor todavía, que el nombre impronunciable.
El Libro Verde.
Por cierto, le el premio también el Oscar al
Mahershala Ali, que lleva ya 2 Oscar a Mejor Actor Secundario en 2 años, que ahora además está haciendo...
Además ha sido Globo de Oro este año también.
Se lo llevó ya por Moonlight, también ha ganado el Globo de Oro. Y el Libro Verde, que es Green Book, está basado en la historia de un músico afroamericano y el chófer que es italoamericano, y la relación
que se fragua entre los dos en
los años 60 mientras buscan pues lo que eso es lo que el Libro Verde recogía, eran los distintos alojamientos a los que los afroamericanos podían hospedarse con seguridad, digamos.
Así
¿no?
es.
Entonces un tema dramático que es ese
está bien contado,
está contado de una manera amable.
Divina. A mí me gustó muchísimo.
Yo recuerdo ver toda la película con una sonrisa, eso no me pasa casi nunca.
De Roma es divertida.
Lo mismo que tú.
De Roma es divertida.
Un buen rato, desde luego, pasas.
La banda sonora. La banda sonora que es de los 70, años 70 y tal y cual. Está lo de Leo Dan, de Te Prometido. Está Rocío Dúrcal.
Sí.
Con la de más bonita que ninguna, que suena en la película de una... Pero fíjate que ahí todavía no cantaba rancheras. Ahí era más bonita que ninguna, súper jovencísima. Yo creo que debía ser como de Augusto Alguero, además era muy de Augusto Alguero.
Tengo 17 años, ¿acordáis? Con Rocío Dúrcal, claro. Tengo 17 años.
O sea que a veces esa cosa, pero sí, coincido un poco contigo hoy.
Pero
sí,
Cuarón se llevó el Oscar al mejor director.
Es una película hecha para gustar a quien le gusta el cine como cinéfilo. Hay películas que están hechas así que me gustan muchísimo.
Y me quedo solo
a veces defendiéndolas. O sea,
yo también detecto otro problema, que es que mucha gente hemos visto Roma en casa porque la puedes disfrutar en
Netflix.
Y ver una película así que tiene una fotografía pues magnífica, que tienes que estar muy muy atento porque los detalles son importantes, los sonidos, todo como está contado, y que además es tan larga, verla en casa pues hace que que la valores menos, y en el cine solo estás atento a la película y estás viéndola en pantalla gigante. Entonces,
¿Y la academia no habrá penalizado lo de Netflix?
Eso cuenta.
También.
Bueno, claro que
la gran industria de Hollywood se ha plantado.
De todas maneras, se ha llevado 3 premios muy importantes, que se ha llevado mejor película de habla extranjera, se ha llevado mejor director y se ha llevado mejor fotografía.
Sí, lo que pasa es que...
3 Oscar, cuando, por ejemplo, Green Book se ha llevado mejor guión original, mejor película y mejor actor. Pero tres más importantes.
En las fiestas estas que se hicieron después, había un poco a comidilla de que había sido penalizado Cuarón.
Hombre, a la industria del cine se les acaba si no hay chollos.
Pensaban que era por lo de la mejor película y que había sido penalizado por haber sido en español.
Pero es que ha pasado una cosa muy rara que yo no sé si ha pasado 2 años, y es que estaba nominada por las dos vías,
las dos categorías.
Como mejor película de ambla.
Claro, eso no está bien, efectivamente.
Eso no es correcto.
Eso, por ejemplo, le ha quitado.
Una, ¿para qué le van a dar las dos? Le ha quitado el premio. Imagínate, le hubieran dado las dos.
Exacto. Le han quitado el premio a Cold War, por ejemplo. Que podía haber sido una...
Y que tampoco es de Oscar.
Sí, yo estoy muy contento con el premio a la mejor película de dibujos animados, Spider-Man, que siempre la he ponderado muchísimo.
Que dicen que es magnífica.
Buenísima. Bien, sí. Extraordinaria. O sea, por favor, ir a verla.
Ayer vi un estreno que en el Museo del Prado de una...
La de Gonzalo Suárez.
El sueño de Malinche.
La de Malinche.
Oye, está muy bien. Es de animación, ¿eh?
Lo sé. Si estuve con Gonzalo el otro día y me lo contó.
Un libro ilustrado que acaba de salir, Filipín, González Camino, sí.
Estaba Filipina.
¿Es un largometraje?
Sí, es un mediometraje.
Una hora, ¿no?
Sí, una hora, más o menos. Con las voces de Carmelo Gómez, de Ana Álvarez, de Pablo Guerrero. La voz de Pablo Guerrero.
¿Qué tal queda su marido?
¿Eh?
¿Qué tal queda el marido de Malinche?
Hernán Cortés, bueno, con ciertos equilibrios por parte de Gonzalo, pero bien, o sea, queda bien porque en el fondo no es que quede bien ni quede mal, es que en el el gran asombro de los españoles cuando llegan a México, y eso es una cosa absolutamente normal, pero que nadie puede discutirlo hoy, son los sacrificios humanos. Pues tú podrás decir, hombre, joder, ustedes vienen de la península que están quemando gente. O sea, que no que ustedes vengan de tal. Pero eso de comerse a otros es otra cosa distinta. No.
Y el sacrificio. Corazón.
Claro, sacarle el corazón y tal. Entonces, ante ese asombro. Gonzalo ahí, en un texto bellísimo, pero bellísimo.
Fernando, con lo de quemar gente, que la Inquisición española. No, mucha menos gente.
Si lo sabemos.
Menos que la europea. Pero absolutamente, totalmente de acuerdo. La leyenda negra.
Fernando,
incluso, lo de quemar gente en la Inquisición. Se pueden contar.
Se quemaron en efigie.
Pero si te voy a contar eso.
Con los dedos de la mano.
Para no salirnos del cine, ya que estamos ahí. Hay una película extraordinaria de Dreyer, del gran director, que se llama Dies Irae, donde cuenta todo un proceso de Inquisición, que ríete tú, vamos, los de España son...
Pero si
vamos.
La trajimos de Europa, fue claro.
Los grandes movimientos de Inquisición... Pero te quiero decir,
además en España la Inquisición se dedicó sobre todo a perseguir limpieza de sangre
a los
judaizantes, martes...
Pero sobre todo es que los autores de fe se pueden contar con los dedos de la mano.
Te voy a contar más, uno de los grandes especialistas en la Inquisición, es el profesor Ricardo García Cárcel, ¿no? Que ha trabajado muchísimo. Bueno, entre muchas cosas, fíjate cómo era la cuestión de la Inquisición, que, por ejemplo, como las denuncias eran anónimas...
Eso es lo que es muy malo de la Inquisición.
Será el problema.
No, pero espera, pero había un recurso de lo que podíamos llamar garantista que se conoce muy poco. Y es que uno te acusaba a ti. A ti te acusarían mucho.
Anónimamente, pero había un buzón para denuncias anónimas.
Pero tú tenías la posibilidad de escribir una relación de enemigos tuyos. Como coincidiera. Porque no era anónimo, ¿eh? Era anónimo para el acusado. Para el acusado. Pero tú escribías el nombre. Tú escribías los nombres de las personas que dicen fulanito, generalmente mi cuñado, tal y cual, ¿no? Bueno, pues eso.
Generalmente mi cuñado.
Como coincidiera con el acusado, con el que te había acusado a ti, tú quedabas exonerado.
La cargaba el otro.
Tú quedabas exonerado.
Ahora ya sabes que
siempre... Fíjate el garantismo, ¿eh?
Pero el que te acusa que siempre es el que no sabes que te está acusando.
Claro,
pero
es también
el análisis, el finísimo análisis psicológico, prácticamente psicoanalítico, que hacían en muchas ocasiones los grandes inquisidores. Por ejemplo, el informe que hizo Salazar y Frías, que fue uno de los...
Sí. Bueno, ese, uno, el gran inquisidor de La Rioja, me parece, ¿no? Ese era buenísimo. Ese es el que va
jugar. El acto de fe de Logroño. Señores, aquí no ha pasado nada. Claro. Esto de las brujas son fantasías, desequilibrios neuróticos que tiene una serie de personas y ya está, no ha pasado nada.
Yo creo que el tío descubre, si habéis estado en Zugarramurdi.
Sí, hombre, claro.
Lo que el tío descubre es que allí las reuniones por la noche son de contrabando.
Sí, por supuesto. Claro, por supuesto.
Que narices, o sea, lo que se da cuenta es que aquí no hay ni brujas ni diablos que vuelan. Aquí estos están contrabandeando.
Ahora,
de una manera tan brutal.
Como los monederos falsos en los castillos, digamos, que dicen que hay fantasma y luego resulta que lo que había era una
pero sí había
la Santa Compaña para que nadie saliera por la noche para que no hubiera todo el trasunto de contrabando que había, en la Costa de la Muerte, claro. Y eso que cuenta muy bien la Posada de Jamaica de la película de Hitchcock, ¿os acordáis? Sí. Que está basada en la Posada de las Brujas de Conrad, ¿no? De cómo se ponían las luces que parecían falsos faros para que los barcos se encallaran y entonces empezaba toda la... Entonces, claro, que nadie saliera por la noche de las casas porque te podías encontrar con una especie de procesión de difuntos. Oye, era un juego estupendo.
Hay un pasaje extraordinario en Romance de Lobos de Valle Inclán,
claro.
Cuando Montenegro, el protagonista
Manuel Montenegro,
borracho como una cuba, se encuentra por ahí, por los bosques gallegos, una procesión de estas, y exclama: ¿Sois almas en pena o sois hijos de puta?
Claro que, atención, señores, en la que a mí me parece que es la mejor película de José Luis Cuerda, mucho más que esa película inflada, que no entiendo la gracia ni el culto de Amanece si no es poco, sino en cambio la gran versión que hace de la novela de Wenceslao Fernández Flórez, la gran escena de Miguel Reyán con el magistral Alfredo Landa
que hace de bandido
y que Reyán ya es un fantasma, es un muerto, y entonces ven que pasa la Santa Compaña, pero que no la Santa Compaña sino los que se van a Cuba. Y hay una escena extraordinaria con Alfredo Landa diciéndole, porque cada vez que aparece el fantasma, Alfredo Landa no puede robar en el bosque y le está quitando la clientela. Y entonces, para que ya se vaya de una vez, hay una escena en la que Alfredo Landa le está diciendo a Reyán: pero hombre, vete a Cuba, si allí está la zafra ahora, y no te imaginas, las cubanas, vete a Cuba, a ver si el fantasma se va a Cuba, ¿no? Pero no sé si recordáis la película, es una versión maravillosa.
No, además, no, es muy fiel al espíritu de Venceslao.
Volviendo y cerrando la Inquisición, sí hubo un aspecto muy feo de la Inquisición, que sobre todo penalizó a los judíos o a los judaizantes, y es que en el caso de una sentencia condenatoria, la fortuna del condenado pasaba a manos de los inquisidores, claro, lo cual se prestó...
Eso es una imagen, eso es una costumbre tomada
De Roma.
Sí, en Roma siempre que caía, por ejemplo, Nerón quería apropiarse del dinero de un señor, le acusaba de alta traición y se quedaba con el dinero.
Lo repite Hitler.
Hitler lo hace incautándose todos los
golpes de Estado, con los que intentan lo del atentado.
Laufenberg.
Exactamente.
Ahora no, y lo hace también con los judíos requisándoles toda la obra pictórica que tenían.
En estos casos, los que acusaban a los judíos eran otros judíos, eran los llamados malsines, ¿no? Sí. Que de ahí viene la palabra, ¿no?
Claro.
Bueno, para que no también os quedéis sin tiempo y solo por velar por vuestros intereses, Luis Alberto de Cuenca, ¿qué propuesta literaria traes hoy?
Pues mira, traigo una propuesta que tiene que ver también con un aniversario, el segundo centenario de John Ruskin, el gran teórico del arte, el gran sociólogo, historiador, poeta, esteta. Lo fue todo, esteta fundamentalmente, es la palabra que le cuadra más. Maestro de Oscar Wilde, influyó muchísimo en Marcel Proust, que lo adoraba. Gandhi tenía siempre un libro de Ruskin encima de la mesa. Era un autor que hoy es poco conocido en España, sobre todo, pero que en su momento también fue muy conocido en España, porque Lázaro Galdiano en La España Moderna publicó su obra escogida en dos volúmenes, porque Carmen de Burgos Colombín publicó hasta 15 obras de Ruskin, porque en el catálogo de Austral estaba Sésamo y Lirios, por ejemplo, Las Piedras de Venecia también se tradujo en varias ocasiones, Las Siete Lámparas de Arquitectura, un grandísimo escritor y un grandísimo teórico de incluso de las actitudes morales, porque fue un moralista. Y el maestro también de los prerrafaelistas, de la Prerrafaelite Brotherhood, que era una hermandad que se proponía, inaugurar un tipo de pintura mucho menos ligada a la revolución industrial y mucho más ligada a un mundo idílico en que la naturaleza predominaba en el que había una serie de artesanías populares que había que reivindicar.
La Dama del Lago y todo.
Bueno,
todo
y hay, hay una novela en la cual se ha basado, por cierto, una película que evoca el mundo de los prerrafaelistas, buenísima, de John Fowles, sí, que se llama La Mujer del Teniente Francés. Sí, hombre, es espléndida, sí, novela y buena película. Sí,
una película mejorada.
Mejor la novela.
Sí, mejor la novela.
Bueno. La novela. Y luego, además,
la primera película de Meryl Streep.
Es verdad.
Y por
primera,
último.
Sí. Bueno, la primera sí conocida, quizá había hecho alguna más, pero el gran, y estaba dirigida por Carey Reis, uno de los del Free Cinema,
Free Cinema,
Tony Richardson y todos estos.
Tony Richardson, sí.
Gran director, por otra parte.
Pero, el libro es una biografía.
El libro es una autobiografía que no se había traducido nunca antes al castellano. Se llama Praetérita, Memorias de un esteta victoriano, y los traductores Andrés Arenas y Enrique Girón, profesores de Málaga.
¿De autoembellecimiento o sincera y desgarrada?
No sincera ni desgarrada, porque era un esteta y además un señor rarísimo, que por ejemplo se le escribió a los 12 años a una niña un cuento precioso, el rey del río de oro, que por cierto he prologado yo, que apareció en Renacimiento y que han traducido también los mismos traductores de Praetérita, y que luego se casó con ella 7 años después, a los 19 años. Se fue a Venecia de viaje de novios, no la tocó, y 7 años más tarde ella se separaba de él por impotencia y se casó con John Everett Millais, uno de los grandes prerrafaelitas. Los otros eran William Holman Hunt y Dante Gabriel Rossetti.
Sí.
Pues Millais, que era discípulo de Ruskin, luego se casa con ella y llegó a tener 8 hijos, la joven intocada por John Ruskin. Un tipo raro, pero genial de todo punto, la mejor prosa probablemente victoriana de su siglo.
Las autobiografías tienen ese peligro, que al final, claro, conoces lo que él quiere dar.
No, en realidad no es tampoco autobombo, pero no dice las cosas evidentemente que le ponen en evidencia. Pero es un lenguaje muy alambicado, muy complejo de traducir, y hay que darle la enhorabuena a estos jóvenes traductores, Andrés Arenas.
¿Puedo hablar?
¿Tal como lo estás poniendo?
¿Me toca?
Sí, bueno, no te tocaba, es
que
yo, pero...
Solo decir que el prólogo corre a cargo de un famoso arquitecto que es Salvador Moreno Peralta. Que
solo
es
los prologuistas profesionales como Luis Alberto
hablan
de los prólogos
y de los traductores, bueno, que nadie habla también.
Este grueso volumen, publicado por Navona, y escrito por Tilman Lame, que es un historiador de la literatura, crítico literario, y que es sobre los Mann, la familia Mann. Bueno, que es una familia asombrosa, que llena casi, porque además fueron todos ellos, menos los que se suicidaron. De Thomas Mann.
Y Michael Mann.
El autor de La Montaña Mágica, el autor de los Buddenbrooks, el autor de Muerte en Venecia, otra película, el premio Nobel de literatura, bastante conocidillo, ¿no?
Claro, y que a su vez... Como si de los Herreros. Pues
así se llama el libro, Los Mann, historia de una familia. Y cuenta la historia de esta familia asombrosa, que además eran los que no se suicidaban, porque hubo varios suicidios, incestos, drogas, alcoholismos, de todo. Es una familia complicadísima, pero que es una de esas grandes familias culturales alemanas que llenan verdaderamente 100 años de la historia de Europa.
Tomás Mann era bisexual, ¿verdad?
Sí, era homosexual, de estos que no terminan de salir del armario, que andan de Pinto y Valdemoro, Muerte en Venecia, en la propia Tony Kroeger, hay un trasfondo homosexual clarísimo.
No transcurre, pero, la historia real no transcurre en Venecia, sino que transcurre en el norte de Alemania.
Pero este, que es un libro muy serio, es un libro casi de 700 páginas, en la cual Tilman Lame ha reconstruido la historia de la familia.
Y no has leído, porque no tienes más que un post-it.
No, efectivamente, pero lo voy a leer escrupulosamente, porque es uno de mis autores favoritos.
¿Cómo puedes recomendar un libro que no has leído?
No, porque este es un libro escrito sobre cartas. Ahora se estila mucho esto, escribir las biografías de la gente basándose en epistolarios y en diarios, ¿no? Y a partir de ahí reconstruye todo. Y bueno, es que el libro empieza por ser muy emocionante, porque cuenta cómo arranca prácticamente de ahí, luego, por supuesto, retrocede, porque los Mann, Thomas Mann, él y Katia, que era la mujer, tuvieron 6 hijos. Todos ellos o escritores, o compositores, o músicos, artistas, todos.
Actores.
Tienen incestos entre ellos, tienen dramas tremendos, drogas. Se suicidan, drogas, pasa de todo en esta familia. Y hay un determinado momento en el cual Thomas Mann, bueno, que era, en fin, era la gran figura de las letras alemanas, doctor honoris causa en un montón de universidades, en 1936 desposeen a él y a toda la familia de la nacionalidad alemana. Sí. Ellos ya vivían en el extranjero, ellos ya tenían la nacionalidad checa, pero se quedan completamente traumatizados, y ahí es que cuando Tomás Mann, ya desde el exilio, ya arranca en tromba contra el régimen
de Hitler.
Se van a Estados Unidos.
No lo pasa nada bien.
Estas primeras páginas evoca un momento verdaderamente muy emocionante, y es el momento en que inmediatamente después de este, cuando son desposeídos en 1936, ya desde fuera Thomas Mann envía una carta que se llama Carta de Bonn, que se lee, que circula clandestinamente, camuflada por la Alemania nazi, ¿no? Y entonces aquí evoca el momento en que un individuo que tenía en ese momento 16 años y que luego iba a hacerse celebérrimo, estoy hablando de Reich Ranicki, el hombre que durante muchísimos años, hasta los 80 y tantos, gruñón a más no poder, etcétera, estuvo haciendo programas de libros en la televisión alemana.
Era como pivot
y como Drago aquí. Reich Ranicki, que en Alemania es una celebridad, era de estos que marcaba un libro. Bueno, por ejemplo, Javier Marías o este otro, que ya se murió, el de Holocausto, el escritor valenciano.
Rafael.
Si era íntimo amigo mío, ahora se me va el nombre. El de La Orilla.
El autor de La Orilla y el autor de Crematorio.
Rafael Chirbes. Rafael Chirbes y Javier Marías los colocó en órbita Reich Ranicki. Bueno, pues Reich Ranicki era un joven aficionadísimo a la literatura que tenía 16 años en el momento en que en una casa de comunistas en la Alemania nazi llega esta carta de Bonn de Thomas Mann, en la que Thomas Mann es cuando arranca contra el régimen nazi. Entonces lo evoca de esta manera. Dice, todos... Llega este chico de 16 años, apasionado de la literatura, dice, todos guardaban silencio. En la penumbrosa habitación se percibía cierta inquietud. Se lee un documento ilegal, la carta de Bonn de Thomas Mann, que circula por Alemania en copias camufladas. Marcel Reich está nervioso. Para él, el autor de los Buddenbrooks significa mucho. Considera el relato Tonio Kreger, y yo en eso estoy totalmente de acuerdo con él, la experiencia literaria más importante de su juventud. La Biblia de aquellos cuya única patria es la literatura. La posición de Thomas Mann respecto del Tercer Reich es, en consecuencia, fundamental para él. Comillas. Después de la última frase de la carta, escribiría Reich Ranicki años después, nadie se atrevió a decir nada. El que la había leído propuso que hiciéramos una pausa y después discutiéramos. Aproveché para dar las gracias y despedirme. Dije que no quería llegar tarde a casa porque a la mañana siguiente tenía que escribir un importante trabajo para la clase. Era mentira. En realidad quería estar solo con mi felicidad.
Uno de los próximos programas voy a traer un libro que se acaba de publicar ahora, que lo estoy leyendo, que es La República de Weimar, que es una historia de la República de Weimar desde el punto de vista
es uno de los momentos históricos más fascinantes,
De la historia,
que dan más claves de lo que ocurre en Europa después,
o sea, que muy, será muy complementario de esta época, ¿no?
Y Fernando, tienes 2 minutos para
no me da tiempo, me da pena porque he traído un libro que es, no me da pena por los 2 minutos. He traído un libro que se titula Flores de Plomo, de Juan Eduardo Zúñiga, por 3 motivos.
Que acaba de cumplir 100 años.
Ese es el primer motivo, acaba de cumplir 100 años. 2, la acción transcurre durante los días de carnaval, y sobre todo el carnaval de 1837, y sobre todo en febrero. Y 3, porque está sobremamente escrito. ¿Y de qué trata? Flores de Plomo trata del suicidio de Larra en la calle Santa Clara de Madrid.
Que precisamente hay una inscripción.
¿Qué trata? ¿Qué quiere decir que trata?
Pues que trata, que cuenta más o menos.
Cuenta la historia del suicidio de Larra.
Cuenta el desencadenante del suicidio de Larra a través de diversos testimonios. Que en unos está presente Larra y en otros son gentes que van contando, por ejemplo, mesoneros romanos.
Pero Dolores Armijo le acaba de visitar.
Dolores Armijo va a su casa.
Es una especie de reportaje, por lo que me cuenta.
Está maravillosamente contado, casi como un reportaje. Tiene como 3 momentos. Arranca con mesoneros romanos que ha citado a Larra para decirle que Dolores Armijo ya no le quiere, que no quiere saber nada de él, y que además quiere que le devuelva sus cartas y que se intercambien las cartas de ellos.
¿Pero utiliza Dolores a Ramón de Mesonero para eso?
Eso cuenta Zúñiga.
Fíjate.
2. La siguiente, que es lo más fascinante, es el recorrido que hacen por un Madrid de aguanieve el 13 de febrero de 1837, lleno de máscaras carnavalescas y de gentes, de borrachos, de perdidos, de gente, de 2 mujeres que van siendo casi asaltadas continuamente por todas las turbas carnavalescas, y está descrito de una manera...
Claro, ya es Dolores.
Dolores y su cuñada, que es la que le acompaña a la calle de Santa Clara a pedirle a Larra que le devuelva las cartas.
Eso,
y que
va ella, en persona ella,
y,
claro.
Ella va en persona.
Es el desencadenante.
El tercer momento es cuando se encuentran en la casa y la discusión que tienen entre ellos. Los únicos testimonios históricos que hay son las del criado de Larra y de la pobre hija Adela, la pequeña, que vivía con Larra y que cuando entra a decirle a su padre buenas noches, se le encuentra que se acaba de pegar un tiro, que son pocos minutos después de que Dolores Armijo, que estaba casada con un hijo del famoso notario Cambronero,
pero era militar
el hijo, militar, sí. Han salido ya con...
Bueno,
con
esa escena de la hija recuerda un poco lo que le pasó a Unamuno, porque Unamuno se mató, no sé si su abuelo o su padre se suicidó pegándose un tiro y fue el propio Unamuno el que llegó ahí a la habitación.
Aquí llega Adela y es muy curioso porque los dos hijos mayores vivían con Larra. Oye, los tres hijos de Larra.
Pepita Betoret era la mujer.
Pepita, ¿no? Betoret se había casado, se casaron muy jóvenes, pero oye, fijaros los tres hijos, porque fueron los tres, tuvieron su gracia. Luis Mariano, el mayor, era libretista de zarzuelas y hizo nada menos que el libreto del Barbeillo de Lavapiés.
Pues se hizo célebre Luis Mariano de Larra.
¿Tiene algo que ver con el cantante Luis Mariano?
No, y vivió bastante tiempo.
Pero lo mejor va a ser la pequeña, Adela, que fue la que
se encontró
la
con
que se casó con alguien de la alta burguesía madrileña y fue amante del rey Amadeo de Saboya. O sea, cuidado con la broma con los tres hijos. Y la tercera, la más divertida, Baldomera, pasa a la historia de España por ser la mayor estafadora, la que creó la estafa piramidal.
Ya.
Y bueno, pero tuvo que salir de España. Estuvo Siria en Argentina y bueno, estos son los tres hijos, bueno, pero no, lo que quería decir es que
bueno, hay descendientes actuales de Larra,
la prosa de Zúñiga es verdadera.
Eso ya lo has dicho.
Y al día siguiente
me gusta mucho.
Y al día siguiente el entierro de Larra irrumpe en la historia de la
literatura. José Zorrilla y Morales,
pero hay que va al cementerio y dice, lee unos versos que dice: ese lento tañer que rasga el viento es la voz funeral de una campana. Mano remedo del
las despedidas tienen de un cadáver sombrío y macilento. Esa es la eficacia.
Sucio polvo de la mañana, de como tú, Bulbus Eris.
Es una trampa que nos está haciendo Luis Alberto, porque sabe que no le voy a dejar leer un poema.
Ya se ha acabado. Esto que yo te he leído es todo lo que sé y todo lo que se
sabe. Que Zorrilla renegaba de ese acto.
Bueno.
Y de Larra.
Señoras y señores, bueno, pues, ha sido una tienda de iros a pegar un tiro a alguna parte, hombre.
Y romántico, más no poder.
Las pistolas de Larra están en el Museo del Romanticismo.
Ahí están, sí, sí.
Ahí es donde deben estar. Donde mejor que ahí.
En casa de Herrero, es Radio.